Van der Heiden al San Pauli alemán. No está cerrado, no está firmado, pero recordarán los oyentes de Deportes Cope Baleares cuando hablábamos de movimiento de salida en el Mallorca, cuando hablábamos de que las posibilidades de fichajes no eran muchas, y no es que lo dijéramos nosotros, sino que el propio entrenador Iago Arrasate así lo manifestaba al valorar las oportunidades o cómo se planteaba el mercado invernal, pero sí hablaba el propio técnico de jugadores que no tenían minutos, que era mejor que salieran. Y veníamos contando en este programa pues los movimientos que se producían al respecto. Javi Llabré se marchaba al Eldense finalmente, avanzado por COPE la semana pasada, y debutaba, por cierto, con muy buen pie, marcando el gol de la victoria. Afortunado gol, por cierto, pero de esos que solo entran si tú crees en la jugada, y eso le va a venir muy bien al de Binisalem, cambiar ese chip, esa mentalidad, y ayudar al Eldense a salvarse a las órdenes de José Luis Oltra. Y el otro día en Tenerife ya marcaba el gol de la victoria. Atención al movimiento que pueda haber con Dani Luna. Encontrar el equipo no es fácil porque ha jugado muy poquito. Y como decimos, el gran movimiento que se producía en este martes, avanzado por COPE y nuestro compañero Juan Carlos Taura, la tauraneta va cogiendo gas, a pesar de que ha costado mucho arrancarla en este 2025, y de hecho no ha cantado ninguna victoria todavía del Mallorca. Pero como decimos, nuestro compañero avanzaba ese interés del San Pauli, y lo que venimos contando durante toda la mañana aquí en COPE es que el jugador ya va de camino hacia Alemania, que falta firmarlo, que falta cerrar la operación y que va a ser una cesión. Evidentemente el Mallorca, para desprenderse de este futbolista, del jugador belga, tiene que recibir algo a cambio. Fue un fichaje, fue un coste económico el que tuvo el club al ficharle del Union Saint-Gilloise de Bélgica. No ha jugado ni con Aguirre ni con Iago Arrasate. De hecho, la pasada temporada fue utilizado por el técnico mexicano incluso más como lateral izquierdo. Y es verdad que encajaba bien en una defensa de 5, de 3 centrales, como central zurdo. Los centrales zurdos no abundan precisamente, pero claro, finalmente iba por detrás de Copete en las opciones de jugar, de entrar en el equipo, en la defensa de 5, y ahora este año pues está prácticamente inédito. Ha participado en un par de encuentros, debutaba la pasada temporada frente al Athletic Club de Bilbao, y recordamos que un futbolista que había transmitido por su carisma, por su forma de ser, por su sonrisa fácil, porque ya en el Saint-Gilloise era un líder del equipo que incluso enardecía a su pequeña pero histórica afición, y a la gente le cayó bien. Pero claro, esto se trata de lo que hacen en el campo, y en el campo no ha podido demostrar.
Hola mallorquinistas, soy Sibyl, y tengo 25 años, estoy muy contento de estar aquí. Visca Mallorca.
yes, that's. I'm very happy with my debut, but of
course. Muy feliz por su debut. Decía en el partido frente al Atlético Club de Bilbao que fue un empate a cero. Son momentos del archivo que hemos recuperado de Sibe van der Heiden. No ha habido muchas ocasiones de escucharle porque sencillamente ha jugado muy poco. De hecho, hay muy pocas fotos del futbolista con la camiseta del Mallorca jugando, y ahora tiene que salir a buscar minutos, a reivindicarse, a demostrar que es un defensa de primer nivel. Va a una buena liga como es la Bundesliga, pese a que vaya a un equipo más bien modesto, que es el 13º de la liga alemana, y esperemos a que se cierre todo. Aquí no damos nada por hecho hasta que no se firma y hasta que no se da oficialidad a las operaciones, porque las cosas se pueden torcer en el último momento por la chorrada más increíble que nos podamos imaginar. De hecho, ya que hablo de esto, el Atlético Baleares hace un par de semanas tenía un portero casi firmado. Pasó que concurrieron circunstancias personales, no vamos a decir cuáles porque son eso, del ámbito personal, que no habían aparecido hasta ese momento, y se echó para atrás la operación, y es así. Pero como digo, en principio debe cerrarse cesión al equipo de San Pauli de la Bundesliga. ¿Y quién ocupará su puesto? Pues también, como viene contando COPE durante toda la mañana, su puesto lo va a ocupar David López, el central del Mallorca, el canterano, un central muy espigado, muy alto, y que este año en su cesión al Burgos lo está haciendo muy bien en la segunda división. Le acaban de preguntar al consejero delegado del Burgos, Alejandro Grandinetti, cuál es la situación de David López, que ya os contamos que el Mallorca lo va a recuperar, repito, siempre que se firme lo de Van der Heiden, porque el Mallorca, antes que buscar un central fuera, el propio Iago Arrasate es de la opinión que aprovechar lo que tienen en casa, que ya ha demostrado que puede jugar en el fútbol profesional, ha marcado incluso un gol, que ha demostrado su nivel y que tiene que tener la oportunidad en el Mallorca. Lógicamente será el cuarto central, pero esto cambia de un momento para otro y nunca sabes cuándo van a llegar las oportunidades. Por lo tanto, sería el retorno de David López y echar para atrás esa cesión. Al Burgos le hacen un roto, ¿eh? Solo hay que ver las valoraciones que se están produciendo en las redes sociales de aficionados del Burgos, alguno de ellos diciendo, en respuesta a este programa, a nuestra cuenta oficial, diciendo: es el mejor que tenemos en defensa. Eso dicen algunos aficionados del Burgos. Y otro ha dicho que si se llevan a David López se hace de la gimnástica segoviana. En todas partes cuecen habas, con esto de las rivalidades. Bueno, eso es lo que ha dicho Alejandro Grandinetti.
Sí, estaba dentro del contrato, incluso hubo un aplazamiento en diferimiento por pedido del Mallorca hasta el día 29, o sea, ahora, y eso hace que lo puedan realizar. Hoy oficialmente no tengo confirmación hasta esta hora, salvo que la tenga Michu, pero no me ha llegado hasta ahora esa
No le había llegado el anuncio oficial por parte del Mallorca de que lo recuperan, pero sí sabe el Burgos. Nos consta ya desde hace bastantes días, y lo sabe Michu, el director deportivo, que le han hecho un roto, porque no contaba con ello, que el Mallorca va a recuperar a David López. Álvaro Delgado, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Jordi.
Ayer hablábamos de un montón de cosas y desgranabas en un análisis, como decíamos, espectacular de la situación del equipo. Y también tocabas el tema cantera. ¿Qué te parece que se pueda recuperar a David?
Bueno, a ver, desde el punto de vista del club me parece fenomenal. A mí, primero, David me gusta, es un chico de la casa, es un tío trabajador, serio. La cesión al Burgos le ha salido muy bien, ha jugado 17 partidos, ha marcado un gol, es imprescindible en el Burgos, basta ver lo que están diciendo los aficionados. Es verdad que al Burgos le hacemos un desastre. Me sorprende contractualmente esta situación, que ellos hayan previsto que en el contrato que se lo puedan levantar a mitad de temporada, porque a un equipo que encima anda justo en defensa le haces un traje importante. Pero desde el punto de vista del Mallorca, que es lo que a nosotros nos interesa, me parece una operación muy buena. Es que yo creo que ya desde hace tiempo debería estar David y no Van der Heijden, por el que pagamos creo que 3,5 millones de euros y no ha dado ningún rendimiento. A mí me gusta que el Mallorca se nutra de la cantera en lo que sea posible, ¿no? Luego, por parte de David, pues no sé su perspectiva, porque ten en cuenta que viene de cuarto central y prácticamente no jugará, y en Burgos es titular indiscutible.
Claro.
Bueno, él habrá valorado también otras cosas, estar en casa.
Y él tiene muchas ganas, me cuentan, de triunfar en el Mallorca, ¿eh?
Tiene ganas de triunfar en el Mallorca. Es encomiable lo que está haciendo, ¿sabes? Porque pasar de ser titular en un equipo y que todo el mundo te quiera a venir a ser cuarto central en otro y prácticamente no jugar es complicado. Pero bueno, es una apuesta de futuro del club y es una apuesta de futuro para el propio David, ¿sabes? Porque él sabe también, bueno, pues que Raillo y Valien ya van, uno tiene 30 y pico años y el otro 29, bueno, pues y él
bueno,
tiene...
Y que hay constipados, hay lesiones, hay sanciones, sí.
Exacto, y él tiene 21 años, es decir, tiene una carrera impresionante. Yo estoy contento con esta noticia, vamos, es la mejor que podíamos tener en defensa.
Muy bien. Sí. Pues nada, esperamos acontecimientos. Álvaro, muchas gracias, un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Hasta ahora, pues esto es lo que opina Álvaro Delgado. Y Raúl González, desde COPE Burgos, ¿qué sensaciones ha dejado en esta etapa David López? Muy buenas.
Muy buenas, Jordi. Pues la verdad que sería una auténtica faena para el Burgos prescindir de David López, porque su rendimiento con el Burgos ha ido a mejor a medida que han ido avanzando las jornadas. Empezó, de hecho, ganándose la confianza de John Pérez Bolo cuando era entrenador del Burgos Club de Fútbol, pero sí que es cierto que al poco llegó un fichaje para la posición de central, que fue Lisandro López, que con su veteranía pues parece que le quitó un poquito el protagonismo, pero poco a poco volvió a demostrar al entrenador que era un perfecto candidato para ocupar la titularidad en el 11 de John Pérez Bolo cuando estuvo, y luego de su sustituto, de Luis Miguel Ramis, que es el actual entrenador del Burgos Club de Fútbol. Ha cuajado muy buenos partidos, ha sido capaz de acoplarse perfectamente a Aitor Córdoba en la posición de la zaga, y la verdad es que incluso ha sorprendido marcando goles con la camiseta del Burgos Club de Fútbol, con lo cual yo creo que sería una auténtica lástima para el Burgos la salida de David López si se confirma en este apasionante mercado de invierno. Veremos lo que es capaz de hacer. Sin duda, bueno, pues como digo, en el Burgos ha cuajado muy buenos minutos, la afición está muy contenta con él, porque además ha visto que es un jugador muy comprometido, y eso ha gustado mucho a la parroquia blanquinegra, con lo cual ya te digo que pendientes de ese mercado de invierno aquí en Burgos, y la verdad es que su salida no sería buena para el Burgos, porque tampoco tiene muchas piezas más para la posición de central, así que veremos a ver en qué queda todo. ¡Un abrazo!
Gracias, Raúl. Bueno, la verdad es que David, en lo que le vimos con el Mallorca, se nota que es un chico responsable, con un alto sentido de la responsabilidad, que es contundente, que con la envergadura que tiene, que pasa del 1,90 m, pues es dominador también en el juego aéreo, y no era manco, como se suele decir, a la hora de sacar la pelota, no lo hacía mal. Tuvo confianza del entrenador, de Aguirre, en la Copa del Rey el año pasado, de ahí se fue al Elche cedido, una cesión que no fue productiva. Para él debió ser una experiencia, por supuesto, enriquecedora. Siempre se aprende estar ya en un segunda división, pero no le dieron ni bola. Apenas jugó, pero no es el caso, no es la situación de esta temporada, donde sí está siendo importante en el Burgos. Y como decimos, marcó además un gol a la salida de un córner, ¿no? Bueno, pues es David López y es la noticia. Más del Real Mallorca, que por cierto hoy ha vuelto a los entrenamientos. Vamos a ver cómo está Morranes. Muy justito lo veo yo para que pueda estar esta semana por la lesión que tuvo, que eran de entre 4 y 6 semanas tirando por arriba. Normalmente tiran siempre por arriba, luego es un poquito menos y dicen que la recuperación ha ido fenomenal. Es lo que se suele hacer curándose en salud, nunca mejor dicho. Pero bueno, vamos a ver si Morranes, porque es un roto el que tiene en el centro del campo con la sanción a Mascarell. La alternativa, y ayer lo debatíamos en la tertulia, en el tertulión futbolero, es meter por dentro, un poquito más retrasado, a Sergi Darder, acompañado de Samu Costa, y darle un poquito de vuelo a los interiores, porque el equipo está siendo muy, muy plano, un poquito mejor el pasado sábado contra el Betis, pero tampoco en demasía. Así que hay que seguir evolucionando, hay que seguir mejorando, y un equipo que sea un poquito más dinámico en su salida de balón, que está siendo muy previsible, muy plano, muy lento, muy fácil de defender, y en eso tiene que volver a coger la chispita que tuvo durante la primera vuelta el equipo de Iago Barrasate. Chispita es la que tiene Pablo Mafeo, que siempre genera muchas noticias a su alrededor. Alguno dirá, no está muy bien. Bueno, ¿y quién está bien ahora mismo en el Mallorca? Es que no está bien nadie. No está bien nadie. Pero esto son dinámicas y son momentos. Y yo creo que el equipo va a mostrar mejor tono. No sé si el sábado en el Metropolitano, porque ahí tienen un rival de envergadura muy difícil. Pero yo creo que sí, que las próximas semanas vamos a volver a ver un equipo con una mejor versión de sus futbolistas. En general nadie está bien. Pero ¿por qué decía lo de Mafeo? Porque hace meses que empezó a colaborar en la Gypsy, ¿cómo se dice? Gypsy Mallorca League, ¿no? Algo así, liga organizada por el colectivo gitano, y está colaborando además, apadrinando, siendo presidente de uno de los equipos. Y él mismo explicaba, es un vídeo ya del mes de septiembre, pero un poco se ha refrescado todo esto porque ahora cerraban la liga y además han mostrado imágenes en las redes sociales bastante bien realizadas de la competición, de cómo lo celebran, incluso con imágenes aéreas, bueno. Y Pablo Mafeo contaba el porqué y lo que estaba experimentando allí, pues colaborando en esa liga. ¿Me escuchamos?
Cuando tú me digas, ya, ¿no? Adelante. Uno contra uno, señores.
Uno más bonito.
No, la verdad que está súper bien organizado con la gente, con los presidentes, te acogen súper bien, la hospitalidad, y nada, la verdad que muy, muy sorprendido por todo esto, como lo han estado en tan poco tiempo, y la verdad que está muy chulo. Pues nada, les animo a que vean los partidos, a que le echen ganas y vengan, que la verdad que es para venir y disfrutarlo, y nada.
Pues colaborando en esa causa, Pablo Mafeo, que evidentemente para un barrio pues es dinamizador, que es integrador, que es bueno y es positivo. Todo lo que sea deporte es positivo, y ahí está colaborando en esa liga. Son las 3:20 de la tarde, y quien hoy va a celebrar el Día del Entrenador, pues es el fútbol de Ibiza y Formentera, con un ponente de lujo, porque va a estar nada menos que el técnico de la Unión Deportiva Ibiza, Paco Gémez, que vive su mejor semana, podemos decir, desde que llegó, porque ha conseguido su mejor victoria. El equipo celeste, 3-0, no habían metido 3 goles en toda la temporada, y ganaron bien al Mérida. El primer gol, además, es un golazo de uno de los fichajes de invierno, Javi López Pinto, desde fuera del área. Luego marcó Astals, y luego marcó también Modauda, su primer gol, el cedido por el Tenerife, que ha tenido un calvario de lesiones y demás. Tolo Darder es el promotor de esta jornada de hoy. Hola, Tolo, muy buenas.
Hola, no soy promotor, porque el que organiza el comité balear de entrenadores, pero vamos, sí, soy partícipe de ello.
Sí, partícipe, ¿no? Vale. Hombre, yo sé que tú ahí mueves el cotarro. Bueno. Oye, ¿cómo ha sido la idea y cómo ha recibido Paco, pues, el hecho de hoy estar con los compañeros, con los colegas?
Bueno, Paco es una persona que siempre está abierta a todo lo que sea cosa de fútbol, y pues yo creo que va a ser muy importante para todos los entrenadores de Ibiza y Formentera poder disfrutar de la sabiduría futbolística que tiene Paco.
Y además estaba de buen humor, de buen talante, porque viene en una semana un poquito mejor, ¿no? El ganar hace reír. El otro día le tocó a Iagoba Arrasate aquí en Palma, después del palo gordísimo que se llevaron con el Betis, perdiendo ahí al final, el mal sabor que le dejó todo lo del VAR, que estaba muy desanimado Iagoba, pero luego estuvo encantado de estar con los entrenadores. Hoy, Paco, ¿es algún tema en concreto o es abierta la charla?
No, es un tema en concreto. Va a hablar de la salida del balón desde la defensa, y uh-huh. Bueno, y supongo que hará una buena diferenciación de lo que es la salida del balón, sí, y lo que encanta. Es la táctica.
Además, le encanta. Hablando de la Unión Deportiva Ibiza, Tolo, ¿cómo puede cambiar tanto un equipo?
Bueno, el Ibiza el día de Huelva para mí estuvo casi tanto mejor que no el partido el domingo pasado. Lo uh-huh. que pasa que el domingo pasado pues tuvieron el acierto en la finalización, se metieron 3 goles, se falló un penalti y hubo 2 ocasiones más en la primera parte que el partido hubiera podido quedar 5-0 contra un buen equipo que es el Mérida. Ahora bien, el día de la primera parte, sobre todo del día Huelva, pues el equipo me encantó de la manera que jugó. Bueno, a ver si hay continuidad, que no pase lo de Alcoy y que el equipo, pues más con 2 refuerzos, pues siga hacia adelante.
Claro, que sea competitivo, que corra, que tenga ese ansia que necesita un equipo que tiene aspiraciones. ¿Y cómo valoras el fichaje de otro Davo que llega a la Unión Deportiva de Ibiza, que no es el que ya tuvo, sino el que viene de la Gimnástica Segoviana? Ha tenido que pagar un dinero, entiendo, a la Segoviana, de primera ref, ha metido 9 goles, le dan este año y 2 más. ¿Qué te parece el fichaje?
Bueno, pinchaje, en principio hubo un poquito de confusión, se hablaba que Ibiza quería traer a Davo y todo el mundo pensábamos que era el Davo que había estado aquí, claro, que era un buen jugador, ¿no? Pero vamos, viene un jugador que está en este momento está cotizado, y vamos a ver, a veces esto a veces los refuerzos son una incógnita, pueden ir bien y tal. Yo la verdad es que he tenido algunas veces algunos desengaños, porque me acuerdo en los buenos tiempos de Ibiza trajimos un delantero para reforzar Manuel Pancorbo, que era máximo goleador durante años en la categoría Tercera División de Madrid, y aquí no dio resultado. ¿Por qué? Claro. Porque a veces la presión es mala también, ¿no?
Y encajar en un equipo y todo esto. El fútbol no es algo exacto ni matemático, ¿verdad? Lo que está claro es que necesitaban buscar gol, ¿eh? El equipo menos goleador del grupo.
Sí, yo creo que además, creo que puede que haya algún otro, por lo que he visto yo, puede que haya algún otro refuerzo.
¿Delantero también?
Por lo que se habla, sí, pero veremos, no sé.
Estaremos atentos, atentos al transistor.
Lo que pasa es que el domingo pasado se vio otro equipo y hubo algunas novedades, como el de Unai Medina, que yo creo que es un jugador que tiene que ser titular, y juntamente con Javi Jiménez son 2 de los mejores laterales que puede haber en este grupo.
Claro, y movió un poco el equipo, sentó a Eugeni, que no andaba bien. Bueno, hay que hacer cositas, los entrenadores buscan un poco la fórmula, el encaje. Muy bien, Tolo, gracias, seguimos hablando, y que vaya bien la charla hoy.
Gracias a ti.
Deportes. COPE Baleares. Deportes. Estar informado. En Ormoc Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormoc.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles. En Arrocerías Acranca te ofrecemos el menú de invierno. Entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega, segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorada a la plancha o espalda, entrecota a la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45 euros por persona. Arrocerías Acranca. Reservas 971-73-7447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cenia.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Movimientos de mercado en el Mallorca. Van der Heyden se marcha al San Pauli de la Bundesliga de Alemania, ciudad próxima a Hamburgo. 13º clasificado de la liga alemana. No está cerrado, no está firmado, pero esa es la idea y esa es la operación en marcha, que a su vez supone el regreso, la recuperación por parte del Mallorca de David López, central cedido al Burgos. Pero hay más noticias en torno a Mallorca, que hoy ha vuelto al trabajo pensando ya en el Atlético de Madrid. Tiene la semana por delante para preparar un duelo muy exigente, mientras que el Atlético tiene Champions. El Mallorca tiene que saber pues llegar fresco y aprovechar, aunque sea inferior a su rival, que su rival pues viene de otra competición. Y además lo van a ver bastantes mallorquinistas. Atención al desplazamiento. Van a ser casi 400 seguidores del Mallorca en el Metropolitano, uno de los más masivos de la temporada. El más masivo fue a Cornellá, a Barcelona, frente al Español, que fueron 600 aficionados. Es un horario con un vuelo directo a Madrid, de vuelta mismo día, un horario que permite que vaya bastante gente. El movimiento mallorquinista lleva 300 y pico, y luego algunos más de las peñas y otros que vayan por su cuenta. Y después de toda la polémica por los horarios, el Mallorca trasladaba ayer una queja a la Liga por los 9 partidos que le han puesto entre lunes y viernes. 9, el que más de toda la liga. Piensan que están siendo los tontos de la película y no quieren serlo, aunque sea un equipo pequeño, de poco mercado, que ya se sabe que le van a dar los peores horarios, pero es que además 5 a las 2 de la tarde. De los de las 2 de la tarde no se quejan, porque más o menos lo llevan bien, la gente más o menos lo puede compatibilizar, fuera de casa puede viajar gente, pero los de lunes y viernes son los que más perjudican, sobre todo lunes, a la afición. La Liga les ha dicho que en la segunda vuelta todo esto se va a equilibrar un poquito más. Bueno, veremos. Y también las quejas que ha habido durante el fin de semana sobre el VAR. Recuperamos una reflexión que, a preguntas de COPE, desde luego no deja indiferente.
Era la de Sergi Darder, que hablaba así después del partido contra el Betis sobre ese uso, o mal uso en este caso, del VAR.
Vi el otro día una rueda de prensa de Vicente Moreno, también hablando mucho de los arbitrajes. Entonces, complicado ser árbitro, muy difícil. Entonces yo lo voy a defender, la figura arbitral como tal aquí la voy a defender, porque los jugadores somos unos cabrones, que intentamos mirar por nuestro beneficio, que evidentemente pues se finge, que se protesta cosas que tú sabes que no es, pero para eso se ha puesto un VAR, para eso. Pero para mí el VAR, lo de hoy del VAR, no es defendible.
No es defendible la actuación del VAR en el último partido. Nuevo fichaje en la Unión Deportiva de Ibiza. El delantero David Martínez Davo, nada que ver con el Davo que ya tuvo el Ibiza y que ahora está en el Depor, procedente de la Gimnástica Segoviana. 24 años, 1,75, 9 goles en el grupo primero de la primera ref. Gol para un equipo que lleva tan solo 18 goles, que como es la Unión Deportiva Ibiza. Ficha por este y 2 años más. Y evolucionan bien, vaya susto, los ciclistas heridos de la selección alemana de pista, que fueron arrollados por una persona mayor, por un vehículo conducido por una persona mayor, y que todavía Luis Ángel tiene un par de hospitalizados. Hablando de hospitalización, un corredor balear como Albert Torres, que ha pasado por el quirófano recientemente.
Sí, hablábamos con él para saber cómo se encuentra después de esa rotura de clavícula.
Por lo menos con optimismo. Al final la fractura ha salido todo bien, la operación ha ido muy bien, y bueno, el proceso de recuperación de una fractura de clavícula realmente es relativamente rápido.
Y además ya sabe lo que son las lesiones, ¿no?
Sí, porque además hay que recordar que venía de una lesión muy larga, que la había tenido parado en los Juegos de París y demás, y tenía optimismo en volver, pero ahora sabe que tiene que ser paciente.
Mentalmente es verdad que venía de una lesión larga, de la lesión de los Juegos de París, que al final me tuvo más de 3 meses parado, ¿no? Y ha sido un proceso, ¿no?, de tener muchísima paciencia.
Y mentalidad positiva. Todo el ánimo para Albert Torres, que lo ha pasado mal en los últimos meses. Y Luis Ángel, ¿actualizamos situación de los ciclistas atropellados alemanes?
Sí, por lo que podemos saber, todavía hay un par que están ingresados. El resto han vuelto a Alemania, están a la espera que se les dé el alta. Y precisamente Albert Torres, luego lo escucharemos si te parece, decía que es una pena ver que haya noticias de este tipo.
Muy bien, pues estamos llegando a las 3:30 de la tarde. Hoy tenemos que hablar también de vela, con la aventura tremenda que va a cometer el navegante español Àlex Pella de vuelta al mundo. Hablaremos de baloncesto en COPE más. Seguimos. Más expectativa que fútbol, más interés que juego, fue el duelo balear entre la Peña Deportiva Santa Eulalia y el Atlético Baleares. Como suele suceder con partidos que hay más expectativa o derbis y tal, nadie quiere perder. Venían además los dos de aquella manera, la Peña con una dinámica horrorosa, el Atlético Baleares de empatar en casa. Y es verdad que el Atlético Baleares tuvo más ocasiones. Así hablan Alberto Gallego y Jaume Mut, los dos técnicos, después del 0-0.
Está claro que, bueno, si subes contra el Real Madrid te ha de hacer alguna ocasión, ¿no? Fent un símil seria això, ¿no? Real Madrid-Cádiz. Però nosaltres jo crec que hem estat molt valents, hem pressionat a dalt, hem començat amb 20 minuts d'un agobio que ells potser no esperaven i hem pogut estar una mica més fins, i estàs en aquest moment de dinàmiques que no estàs del tot fi. Jo crec que si ens agafen amb una dinàmica bona haguéssim marcat els primers 15 minuts, i bé, pues ells han generat el que han pogut.
Jo crec que hem fet un partit per guanyar. En aquest moment donats el futbol no era molt, molt fluid ni molt vistós, però crec que hem fet el partit que havíem de fer per intentar dur-nos els 3 punts. No ha pogut ser, on no duim un punt davant un equip que també ha fet moltes coses.
Pues así hablaban los técnicos. Me ha matado con lo del símil del Real, que ha dicho Real Madrid-Cádiz. Se ha pasado un poquito Alberto Gallego, que me cae muy bien, es un buen entrenador, pero ahí se ha puesto un poquito la herida en la venda, ¿eh? El Atlético Baleares es verdad que es de los punteros del grupo, pero la comparativa se le ha ido un poco. Yo creo que, claro, los entrenadores hablan para su parroquia, evidentemente, para sus aficiones, y dirigen un poco el discurso que les interesa. Es un poco vender que la Peña Deportiva había sacado un buen resultado, y en este caso, pues quizás sea así, porque la Peña venía muy mal y es el equipo modesto y que aspira a la permanencia. El Atlético Baleares evidentemente aspira al ascenso, y es verdad que tiene un gasto superior a la Peña Deportiva. En un Atlético Baleares en el que está atascado un poquito el mercado invernal. Hace un momento explicábamos lo del portero, cómo se torció y demás. Quedan ya poquitos días, vamos a ver, porque en teoría es portero y extremo lo que está buscando el equipo balearico. Y Pedro Bonet, Crónicas Balearicas, ¿qué tal? Muy buenas, Pedro.
Muy buenas, Jordi, ¿qué tal?
¿Está atascado el mercado o están con algo ya ahí entre manos?
Bueno, el lunes se cierra el mercado, día 3, se está intentando, es un mercado muy difícil, Jordi, segunda red, no muchos futbolistas de primera red que se han tocado, sí. No quieren venir al Atlético Baleares, quieren seguir en primera red y está costando bastante. Ahora yo creo que esta semana o mañana pasado, en principio, si cruzamos los dedos, podría llegar un portero.
Un portero.
Y tal vez también un delantero sub-23.
¿Está costando porque los jugadores no están convencidos de salir, porque sus clubes no les dejan? ¿Qué sabes?
De todo. Por ejemplo, el caso de Ángel Sánchez, hay problemas con su club, para que el mallorquín quiere salir, pero no le dejan salir. Otros porque no quieren jugar en segunda red. Incluso el Atlético Baleares ha manejado opciones de pagar un pequeño traspaso, bueno, un traspaso que puede rondar 30 o 40 mil euros, y ni por esas.
Ya. Entonces,
de todas formas, no hay mucha preocupación en el Atlético Baleares.
Sí, les veo muy tranquilos, ¿eh?
Sí, están convencidos que con Florín y Jaume Tobá, el equipo dará un salto de calidad y,
a ver, en
y
teoría,
se va a optar a quedar campeones.
En teoría, Florín debería volver esta semana, ¿no?
El domingo pues, estará convocado en principio Florín, también estará Jacoba, si aún está en la isla, irá convocado, y se recupera Tony Ramón.
Porque Jacoba puede salir.
Puede salir, sí. No, un portero, no quedarán tres porteros. Si entra el portero, Jacoba fue una historia un poco rocambolesca, él pidió salir, le dijeron que no. Ahora el Valer hace un mes y pico que quiere que salga y está un poco, pero claro, no lo quiere dejar salir hasta que no tenga una garantía.
Claro, tiene que tener el portero y luego ya.
Se ha mirado en la segunda red catalana, es complicado, ya te digo.
Porque, por ejemplo, esto de soltar a Nuja sin tener el sustituto también se apresuraron un poco.
Bueno, Nuja también quería irse, hay una referente relación club y él pidió irse y el Atlético Baleares confiaba hasta última hora en fichar dos o tres jugadores que aún pueden llegar, Jordi.
Sí, sí, una semana es mucho. Sí, una semana es mucho.
Esto cambia en horas cambian, los teléfonos echan humo allí en Tomás Ferito.
¿Echan humo, no? Pues echan nada, mandaremos a un técnico por si se queman.
Sí.
Pues, ¿qué sensación te dejó el equipo en Santa Eulalia? Un poco fría, ¿no? La sensación.
Un poco fría. Yo creo que el Atlético Baleares también es verdad que tuvo muchas ocasiones en la primera parte. Hubiera podido sentenciar el partido. Jugadas claras, de, por ejemplo, del Gitanillo, de Plomer, pero el resto es fútbol. Y si las ocasiones no se martirizan, Jordi, no hay goles.
La verdad es que la clave ahí estuvo en el portero de la Peña, ¿eh? Porque sí. Le saca a Sergio Moreno, le saca a Rubén Bover también, la que tiene.
Sí, Picón fue un futbolista, un jugador clave el domingo.
Bueno, y mira, te voy a dar un titular. A ti que te gustan los titulares. El fichaje de invierno del Atlético Baleares se llama Jaume Tobar.
Pues sí. Estoy ya completamente de acuerdo contigo. Es un jugador que estaba esperando al Atlético Baleares desde hace tiempo. Han sido 4 meses largos, Jordi, y es un futbolista muy comprometido y le va a dar muchas alegrías que el Atlético Baleares.
Muy bien.
Un tándem con Florín letal.
Pedro, muchísimas gracias. Hasta ahora.
Muy bien, Jordi. Gracias.
Hasta ahora. 3:36 de la tarde. Vamos a ir enseguida al baloncesto.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas, desde un relajante spa hasta una olímpica, además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport, ganas en inversión y en diversión. Camides Aigua 101, Binissalem, aquasport.com. TASP Seguridad les informa. Ahora es el momento de cierre de hoteles, puertos deportivos, urbanizaciones y también de su hogar. Usted puede estar expuesto a robos o intrusiones ajenas. TASP Seguridad les ofrece su servicio y experiencia con rondas, patrullas, alarmas, cámaras para su seguridad integral. Más información, visite grupocabanac.com.
España campeona del mundo.
Laya para Alba, triple de Alba, dentro.
No tiene que luchar más. Se terminaron sus batallas. Ahora camina hacia la luz.
Pues no ha habido liga en primera y segunda fe por la copa que se ha llevado San Pablo Burgos frente a Obradoiro de Félix, ¿no? Luis Ángel, fue Félix Alonso, el equipo de Félix Alonso Obradoiro, frente a San Pablo el que perdió la final. Un Obradoiro, por cierto, que está fichando jugadores de ACB, ¿eh? Quieren subir sí o sí. Pero a pesar de que no haya habido liga en categorías FEB, hemos tenido una magnífica noticia porque ha llegado otro balear a la Liga ACB. Y eso siempre es motivo de celebración. Ahora hay que ver, evidentemente es un chaval de 18 años, cómo evoluciona, si se asienta, si no se asienta. Acaba de llegar, tiene 18 años, repito, se llama Adrián Torres de la Torre. Y en el Juventud de Badalona debutaba hace una semana en la Eurocup y ahora ha debutado en la Liga CB 2 minutos y pico en el partido del equipo de Badalona. Y le conoce bien Alex Pérez. ¿Qué tal, Alex?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jordi?
Háblanos de quién es este buñolí, Adrián Torres de la Torre, que tiene guasa lo de la combinación de apellidos. A veces las combinaciones de apellidos son caprichosas. Es Torres de la Torre. ¿Cómo es Adrián?
Así es. Pues mira, es un chico majísimo, con una familia extraordinaria, que sus papás son Roberto y Laura, que ambos han sido deportistas, Roberto en baloncesto y su mamá Laura en vóley, la mamá además fue olímpica en Barcelona, y son una familia extraordinaria, siempre unida al deporte. Yo conocí a la familia porque hicimos un convenio hace años, cuando estaba en Consell, entre Santa María y Consell, uh-huh. y juntamos ahí a un mini basque, y Adrián era uno de esos mini que estaba ahí. Adrián ha sido un chico que ha ido con un desarrollo físico más tardío de lo normal, y no han tenido ninguna prisa. De ahí de Santa María pasó a San Josep, y en San Josep han ido trabajando con él, y en Junior ha pegado una explosión espectacular, además muy bien entrenado y doblando categorías, jugando en el Junior y en el Senior Balear, y el campeonato Junior el año pasado se salió del parchís, siendo MVP en una de las jornadas, todo el mundo iba a verlo, todo el mundo iba detrás de él, y al final Juventud apostó por ellos y mira, le han dado el premio ahora del debut.
Qué bueno.
Que además en la misma semana casi ha debutado tanto en Eurocup como
sí, en la misma semana. Es un alero de 2-0-3, y ya sabemos que la política de la peña del Juventud es cantera, es su seña de identidad, sacar chavales, es su historia, y ellos están orgullosos de sacar chavales. Allí salió a la élite Rudy Fernández, y bueno, ¿cómo es como jugador? ¿Cómo se mueve, Adrián?
Es muy polivalente, eso es lo mejor que tiene él, es muy polivalente, tiene muy buen cuerpo, y la verdad que en recursos técnicos está bien, bien curtido. Ahora lo que tenemos que hacer es mejorar, que es lo que estarán haciendo en Juventud, mejorar su tiro exterior para convertirlo en un jugador que pueda jugar desde el perímetro de cada lado. Uh-huh. Y como tiene mucho instinto en muchísimas cosas, yo creo que va a ir muy bien. Lo lógico, lo normal sería que Juventud en la siguiente temporada pues lo cediera o lo pusiera en su filial a jugar en categoría FEP. Y sería el recorrido normal. Esto de hablar del debut, bueno, yo no creo que esté todavía para poder tener minutos en un ACB. Pero sí, Juventud hace las cosas con mucha paciencia y yo creo que le van a dibujar una carrera bonita.
Pues animar a los clubes de formación de nuestras islas a seguir trabajando igual, no porque tenga que llegar uno a ACB, sino para seguir fomentando el baloncesto, para que les sigáis, te incluyo, enseñando así de bien a los chicos, que sigan teniendo también ese apetito los chicos del básquet desde pequeñitos para bueno, pues disfrutar de ese deporte y aprender. Y eso pues significa que nos vamos encontrando con estas magníficas noticias de jugadores que llegan. Ojalá que sigan saliendo, Alex.
Ojalá que sigamos este camino.
Y la última, ¿cómo les afectará a los equipos el no haber tenido liga este fin de semana? ¿Qué esperas del retorno a la competición para Estia, Palmer, Sant Antoni, Fiwi?
Tanto el Palmer como el Fiwi se enfrentan a dos canteras, a Prat y Gran Canaria, ¿sí? Que son partidos peligrosos, porque cuando juegas contra gente que no tiene nada que perder, y son partidos muy peligrosos. Entonces este parón, sí es verdad que les habrá venido muy bien para recomponer el equipo, recuperar de la tensión de la jornada y de los esfuerzos físicos que han hecho, pero son partidos los dos muy peligrosos.
Muy bien, Alex, pues estaremos pendientes de la competición. Gracias.
Muy bien, Jordi, un abrazo muy fuerte.
Hasta ahora. Bueno, hablábamos de lo que ha ocurrido con ese grupo de ciclistas, 6 atropellados en el día de ayer, un susto de muerte. Afortunadamente no se teme por la vida de ninguno de ellos, pudo haber sido peor. Y solo son pues traumatismos, alguna fractura, imagino. Nos decía Luis Ángel, un par están hospitalizados. Y le has preguntado a Albert Torres.
Sí, le hemos preguntado precisamente por esa situación. Nos decía que es una pena ver situaciones y noticias de este tipo.
Pues mira, la verdad es que leí la noticia que había un accidente, bueno, con bastantes ciclistas, pero fue a partir de la tarde que volví a leer la noticia un poco más ampliada sobre el suceso y vi que eso, ¿no?, que era la selección alemana de pista. Bueno, independientemente sea una selección o otra, al final es una desgracia, ¿no?, que el conductor atropella no solo a un ciclista, sino prácticamente una grupeta, ¿no? Es triste leer estas noticias y, bueno, desde aquí pues pedimos, ¿no?, el respeto, ¿no?, para para todos los conductores, ¿no? Incluso también nosotros como ciclistas también respetar las normas, ¿no? De vial, que al final todos estamos en la carretera y desgraciadamente pues nosotros somos los más vulnerables.
Pues esperando la buena convivencia, como se suele decir. Pero dice una cosa importante, Alex. Ya lo diré, Albert. Tienen que poner las dos partes. Es decir, tanto los que circulan en su vehículo, la distancia y lo que ya sabemos, pero también los ciclistas facilitar para no bloquear la carretera, no provocar tensión en la carretera. Es decir, es una convivencia no siempre fácil y que deben poner las dos partes porque estamos hablando de la integridad y de la vida de las personas. Bueno, son las 4:15. Va a emprender una gran aventura este año Alex Peya, navegante que ya ha dado la vuelta al mundo, que hizo la ruta del descubrimiento hace unos meses, batió el récord, un montón de desafíos, y ahora se ha propuesto el trofeo Elcano, dar la vuelta al mundo por Occidente, como hizo Juan Sebastián Elcano hace 500 años, y este jueves lo va a explicar a los amantes de la vela en el Real Club Náutico de Palma. Vamos a hablar con él.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Arrocerías Acranca te ofrecemos el menú de invierno. Entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega. Segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorada a la plancha o espalda, entrecota a la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45 euros por persona. Arrocerías Acranca. Reservas 971-73-7447. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cenia.
¿Estás perdiendo más que cabello? Recupera tu confianza en Clínica Oliva. Especialistas en trasplante capilar de última generación. Resultados naturales y duraderos. Ahora, al alcance de todos con financiación hasta en 36 cuotas. Clínica Oliva. Más que un trasplante, una transformación. Estamos en el barrio de Santa Catalina, Palma.
¿Quieres aprender inglés de forma gratuita? Solo tienes que apuntarte en formacionsalgar.com. Te ofrecemos los niveles A1, A2, B1 y B2. Apúntate y aprende de forma rápida y eficaz en el Centro de Formación Salgar. Tenemos aulas en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Aprende inglés y obtén el certificado oficial British Council en un curso financiado por el SOIP. Infórmate en formacionsalgar.com.
En Hipercentro, hasta el 30 de enero, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como piña extra del monte, 1,59 euros kilo, centro jamón serrano de Teruel, al aire, 27,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Acabamos de comer y presenciamos una partida de truc. Una partida de truc con amigos y unas hierbas Retruc y el juego se anima. Hierbas Retruc, distribuido por DBB, Gremi Boters 8, Palma y en los mejores establecimientos. Hierbas Retruc, posiblemente las mejores hierbas de Mallorca.
Bueno, esto nos gusta porque nos hace salir de nuestro mundo de las cuatro paredes o de nuestro pequeño territorio y nos lleva más allá, y además en un deporte tan apasionante como la vela. Este jueves está Alex Peya, el navegante español, que recientemente además rompía el récord de la ruta del descubrimiento hacia San Salvador de Bahamas, y que este año 2025 tiene el reto de la Vuelta al Mundo que completó Juan Sebastián Elcano hace 500 años, de romper ese récord a vela del mundo, y este jueves lo va a explicar en una charla en el Real Club Náutico de Palma. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pues menudo reto. ¿Cuándo va a ser cuándo va a iniciarse este reto Vuelta al Mundo?
Bueno, pues esto lo queremos hacer este invierno que viene, o sea, de aquí 11 meses. Antes estos retos de récords de Vuelta al Mundo hay que correrlos en los veranos australes, es decir, en el periodo de invierno del hemisferio norte. Uh-huh. Y nosotros ahora el barco lo tenemos preparado, nos queda toda la preparación, bueno, lo tenemos preparado. Tenemos el barco, tenemos una buena tripulación, nos queda lo que es el final de preparación de ese gran reto. O sea, saldríamos entre noviembre y diciembre de este año, el 25.
De acuerdo, se llama el Maxicat Victoria, evidentemente el nombre hace alusión al que, supongo, al que completó la Vuelta al Mundo con Juan Sebastián Elcano, la nao Victoria.
Así es. Fíjate que la historia es increíble porque ellos salieron con 5 naos, cinco barcas. Y la única que completó el recorrido lleva el nombre de Victoria. O sea que la historia es increíble.
¿Cómo es este barco? Son creo que 43 metros de eslora, 17 de manga. ¿Cómo es?
Bueno, las olas son 33 metros de eslora, por 17 de manga, y tiene el aparejo, el mástil, son 43 metros sobre el nivel del mar. O sea, que es un gran, gran catamarán. Este barco es un barco que no es un barco reciente, tiene sus años, tiene 25 años, o tiene una historia y unas millas bajo sus cascos, o y que esconde sus cascos. Y ese, digamos que es esta es la primera generación de grandes multicascos oceánicos para batir todos estos récords, ¿no? Este barco participó en dos regatas en los récords de vuelta al mundo que batió, corrió el récord atlántico también en su día que batió, y luego quedó en estado de abandono. Entonces lo recuperamos para hacer este gran reto. También es una historia muy bonita, el hecho de poder recuperar un objeto como este, que ocupa mucho espacio, es un barco muy grande, un objeto que dentro tiene pues 200.000 horas de trabajo de gente, de especialistas, y luego es que son objetos que se hacen con materiales, carbono y resinas de epoxi, difícilmente reciclables. Entonces la solución para estos objetos es darle una segunda vida, uh-huh. Y nosotros le damos una segunda vida en un reto de máximo nivel, un reto planetario de máximo nivel, como es el trofeo oceánico Elcano, ¿no? Entonces esto es una historia muy bonita, el hecho de hacerlo con un barco tan singular como este.
Uh-huh. Alex, tú que llevas tantos desafíos y tantos retos, ¿por qué este reto vuelta al mundo? ¿Qué te mueve?
Bueno, muy buena pregunta. Hay muchas cosas. Primero, hay que explicar que, bueno, yo llevo ahora 25 años de navegación oceánica y desde el principio y decidí hacer siempre cosas nuevas en mi carrera, hacer retos nuevos. También tengo que decir, igual está muy mal que suenará muy mal que lo diga yo, pero yo he tenido una carrera exitosa, a mí me ha ido muy bien, primero porque lo he disfrutado mucho y luego porque he conseguido resultados. Entonces, me parecía absurdo sacar un resultado y luego repetir en la misma regata, ¿no? No tenía sentido. Cuando sacaba un resultado, pues ya pasaba a otra historia nueva, ¿no? Y así fueron pasando los años hasta que me quedé sin retos. Digo, ¿ahora qué hago? Porque está ahí, ¿sabes? Digo, también debería entender si funciona por las oportunidades. No podía hacer todo, porque hay que buscar bien las oportunidades, pero que me quedaba sin retos. Y entonces esto me surge la idea de este gran reto cuando batimos el récord de la vuelta al mundo, que es el trofeo Julio Verne, que se corre en el sentido este-oeste, que es el sentido donde corren las borrascas. Cuando volvemos, claro, me empecé a plantear toda esta duda. Digo, ¿ahora qué hago? Y empiezo a estudiar el recorrido hacia otro lado y me doy cuenta de que ese recorrido no tiene un valor deportivo como el trofeo Julio Verne. No tiene sentido, porque además es el recorrido original, como has bien explicado al principio de la entrevista, es la primera vuelta al mundo, se corre en el sentido este-oeste, como lo vamos a hacer nosotros ahora, que es el recorrido original, y además es el más difícil, porque hay pasos que se hacen contra viento, corriente y olas. Y entonces, claro, digo, no, hay algo aquí que se me escapa. Y entonces empiezo a estudiar, a documentar sobre la primera ruta, sobre esa primera vuelta al mundo, que fue un viaje increíble, y me empiezo a meter dentro, como siempre hago cuando preparo algún reto, me meto dentro, me veo allí, y entonces decido hacerlo. Entonces es una motivación especial, pues poner ese tiempo de referencia en ese trofeo, hacerlo con este barco, todo. Y luego también hay muchos aquí dentro. También si yo completo este recorrido, seré el primer y único marino en la historia en tener los dos récords hacia los dos lados, cosa que para mí era inimaginable. Voy a imaginar, no que yo lo hiciese, sino que una persona en el mundo, algún ciudadano del mundo, pudiese tener estos dos récords, ¿no? Pues hay muchas motivaciones, alguna personal, alguna del propio reto, etcétera, etcétera.
Un reto de este tipo, una navegación de estas características, de esta envergadura, pues no solo es la resistencia, la pericia a bordo, son muchas cosas, porque hay puntos más complicados en esa circunnavegación. No sé si Cabo de Hornos, no sé si el Estrecho de Torres en Oceanía, el Pacífico, ¿cuáles son los puntos calientes?
Sí, ahí, exacto, es una navegación complicada, no es apto para cualquiera, esto está claro, ¿no? Y requiere sobre todo de mucha preparación, entender bien el recorrido, tener un buen barco, una buena tripulación, son muchas cosas, ¿no? Primero lo que hay que entender es que para estos retos la clave está en la preparación. El 80% del trabajo es previo, preparación de todo tipo. Muchas horas se dedican al barco, a la embarcación,
porque es un barco es un sinfín de piezas mecánicas juntas que no pueden fallar, o si fallan tienes que tener el recambio y luego escoger bien un barco que te valga para este tipo de condiciones, ¿no? Y luego hay una preparación también de entender lo que te vas a encontrar por delante para saber gestionarlo, ya sobre todo a nivel meteorológico, geográfico y meteorológico. Y como bien has dicho en la pregunta, sí, hay varios puntos claves. Uno es el paso sudamericano, digamos, toda la vuelta sudamericana. ¿Por qué? Porque hay una estadística que es de hacerlo en viento en contra, evidentemente. Las condiciones son realmente muy, muy complicadas y muy adversas. Y entonces eso hay que saber gestionarlo bien. Luego, si sigues en el recorrido, o sea, pasaríamos por América, luego, como tú has dicho, el norte de Australia, entre Australia e Indonesia, todo el estrecho de Torres, bueno, el estrecho de Torres entre Australia y Papúa, pero toda esa parte norte de Australia, hay una zona de calmas muy, muy grande. Y, bueno, el tema de navegación, entrando en el estrecho, y luego un tema de calmas. Las calmas, cuando nosotros vamos contra el crono, pues entenderéis que son nuestro enemigo, más que a veces las tormentas, ¿no? O sea, hay que las tormentas para no romper el material, diría, pero tenemos que buscar viento, y en cambio evitamos las zonas de calmas. Aquí hay una zona que es difícilmente evitable, que nos va a hacer daño respecto al crono y al estrés. Y llegaremos, y eso sea la media vuelta al mundo. O sea, si tenemos retraso a esa altura, es, a nivel de gestión de psicológica, es complicado de llevar también, ¿no? Y luego el paso de Sudáfrica, que también puede ser adverso, es muy aleatorio, muy, muy aleatorio. Puedes pasar bien o puedes estar bloqueado ahí 4 o 5 días sin poder pasar. Y luego hay un factor de todo esto, que es la distancia. Tengo una estimación de hacerlo en 100 días. Ahora cada vez soy más optimista porque conozco mejor el barco y esto, quizás un poco menos de 100 días. Pero que claro, esto es muy largo, son más de 30.000 millas náuticas y es una vuelta al mundo muy larga. Entonces esto tiene un desgaste sobre el barco, la tripulación y todo, muy importante, y eso cuenta mucho.
Un desafío tremendo, de vuelta al mundo en 100 días a vela. Preguntas, consultas rápidas, Alex, de dudas que tengo. ¿Cuántos vais a bordo?
Mira, vamos. Hasta ahora estamos navegando siete tripulantes a bordo. Ajá. Siete tripulantes, los cuales hay una rueda, o sea, hay 5 tripulantes puros, que son los que llevan el barco. Yo estoy fuera de esa rueda de guardias, de funcionamiento de hacer andar el barco, de llevar el barco, ya que yo hago de patrón y estoy pues tomando las decisiones y hago el trabajo de mesa de cartas, de análisis de meteo y de trayectorias. Y luego también llevo una persona para un reportero puro, que es el que tiene que contar toda esta historia.
¿Turnos para dormir de cuántas horas?
Turnos para dormir, el sistema de guardias que está establecido, que de entre 5, el cual yo no formo parte, yo voy por libre, duermen 3 horas, perdón, 3 horas en la litera, 3 horas seguidas. Luego al despertarse pasan a una situación que sería stand-by. Stand-by es decir, no hace falta que estés en cubierta, pero tienes que estar listo para salir a cubierta. A no ser que te pillan los de fuera, los de cubierta, que tienes que estar listo y echar una mano fuera porque la cosa está complicada, ¿eh? Ese sería el sistema. Y luego trabajo en cubierta, pues son 3 horas más. En ese stand-by es el rato que tienes, lo tienen ellos, porque no hago parte de esa rueda, para comer, escribir a casa, hacer tus cosas personales, el aseo, lo que sea, es tu rato de que puedes hacer todo eso.
Para acabar, Alex Pella, hablando de este reto de vuelta al mundo, ¿te has imaginado muchas veces o has visualizado cómo debió ser hace 500 años en aquellos barcos durante 3 años que completaron los 18 tripulantes del Cano llegar hasta Sanlúcar de Barrameda en 1522? ¿Cómo debió ser aquello?
No, por supuesto que sí, ¿vale? Donde está la siguiente pregunta, por supuesto que me lo he visualizado, pues no te sé decir cuántas veces, no sé si cada día de mi vida, pero por supuesto que sí, tengo gran admiración por esos marinos, que son marinos extraordinarios, así de claro, que se navegaba muy diferente de cómo navegamos nosotros, como lo vamos a hacer con el Maxicat, y ellos estaban absolutamente adaptados al entorno, entendían todo lo que funcionaba alrededor de ellos. Y les tengo grandísima admiración y de más lejos, me hubiese encantado hacer parte de esas tripulaciones, ¿eh? O sea que
pero llegaron muy perjudicados, al límite, ¿eh? O sea que no sé,
está claro, no, sí, es que es increíble, sí. La verdad que recomendaría a nuestros oyentes o a la gente que es fácil hoy en día también documentarse y empezar a mirar o a estudiar o interesarse por esta historia, pero la historia de esa primera vuelta al mundo es realmente que es espectacular. Lo que pasa es que a nosotros porque somos como somos y no le damos el valor que sí que le corresponde, pero que es increíble. Lo que hicieron ellos en términos náuticos y marítimos es espectacular. Pero voy más lejos, es que además eso cambió la historia de la humanidad para siempre, porque ese viaje es el primer viaje que une los cuatro continentes, es Asia, África, Europa y América, en un mismo viaje, en un mismo viaje. No, eso no, y esto es, eso es el principio de lo que hoy es la globalización, para lo bueno y para lo malo.
Así
pero
es.
Los que iniciaron ese movimiento fue el Cano al completar ese viaje, y lo sabía perfectamente.
Lo sabía, vaya si lo sabía, Alex, porque le escribió al rey Carlos y fue pues reconocido como tal. Alex, toda la suerte del mundo, hay muchos meses por delante para prepararlo y, como decimos, estaremos pendientes y que lo disfruten la gente del mar y de la vela pues en esa charla que ofrecerás el jueves, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, pues estamos llegando a las 4 de la tarde y qué grandes producciones y grandes películas y grandes series haríamos si alguien creyera en ello, en lugar de las mamandurrias que nos venimos tragando de Hollywood desde hace décadas. Estamos llegando a las 4 de la tarde, mañana llega la Champions con esa jornada en horario unificado, nosotros volveremos con nuestras cosas, con nuestras noticias, cualquier cuestión relacionada con el mercado en COPE y nuestras redes sociales. Vamos a ver si se cierra lo de Van der Heijden y lo de David López de vuelta al Mallorca. Hasta mañana.